Es sumamente indignante lo que acaba de suceder en estas instalaciones. Resulta, y sí voy a comentarlo porque es importante que se sepa, resulta que quiero que imaginen una ciudad en la que yo puedo mentir de manera grave ante la familia de una víctima, ante las autoridades, ante los medios de comunicación y ante la sociedad civil. El día de hoy, hace unos momentos, me quedó muy claro que yo, Araceli Osorio Martínez, cometí un error al creer que la justicia existe en la Ciudad de México. Y hubo una consecuencia a ese error. Yo quiero que hagamos un ejercicio donde yo pueda regresar al día 3, situarme en el día 4, decir, haber dicho que yo me encontraba en ese lugar, que yo, Araceli Osorio Martínez, vi cómo ocurrieron los hechos, cómo una persona de sexo masculino, el feminicida, cogió el cable después de haber violentado físicamente a Leslie. Cómo cogió el cable, la sometió porque era superior en fuerza. Enredó el cable en su cuello, lo jaló con tal fuerza que ha provocado fractura en huesos que tienen alta resistencia. Al haber él jalado ese cordón del teléfono, no dejó marca de nudo porque fue de manera horizontal y a un mismo tiempo ejerciendo una fuerza que Leslie no tenía. Que Leslie en ese momento tenía en su mano izquierda una cadena de perro y por lo tanto la única mano que pudo utilizar para defenderse fue la mano derecha. Que yo vi cuando ella se defendió y que en ese momento pudo arañar la piel de su agresor y quedar con material en sus uñas. Yo pude haber dicho que previo a eso, como se observa en el video, él la golpea con una cadena en el rostro y después le da puñetazos, como están los videos. Yo pude haber dicho eso, yo no lo sabía, yo pude haber mentido. Y el día de hoy pude haber dicho que efectivamente mentí, pero no porque yo quisiera decirlo, sino porque los videos habrían probado que yo no me encontraba en ese lugar. Sin embargo, el juez de control dice prácticamente que yo cambié, diría que cambié la versión de los hechos un poco. Y entonces yo pude haber logrado con esa mentira que a esta persona, a este feminicida, lo hubieran detenido desde el primer momento por el delito de feminicidio. Sin embargo, yo no sabía, yo no creía que estaba en una ciudad en la que podía mentir y tomarse mi palabra como verdad hasta el último momento. Y cuando pasara frente a una autoridad judicial, descubrieran que estaba mintiendo, pero aún así creyeran en mi palabra. Hoy me doy cuenta que pude haber hecho eso. Y si yo hubiera hecho eso, si yo hubiera mentido desde el primer momento, en este lugar, a esta hora, la persona que hoy está consignada por un delito simple estaría en la cárcel acusada de feminicidio. Eso yo no lo sabía. Hoy lo sé. Hoy, anotando todas las falsedades de declaración en las que incurrió el feminicida, todas, conté más de 6 y admitidas además por el juez. El feminicida dice, primera mentira, que él se retiró del campus dejando a mi hija en compañía de otro sujeto. Observando los videos, él no abandonó el campus en el momento en que él lo señala. 2, él dice que él se retira y no tiene contacto con la víctima, se retira a su domicilio, llega a su domicilio, entra a su habitación y se queda dormido. Y por lo tanto no sabe hasta el siguiente día que su pareja no ha llegado a dormir. Y entonces él despierta y comienza a buscarla. Pero además escribe una nota anotando que si ella vuelve, está preocupado, que si ella vuelve, que entonces no se mueva de ahí, que ahí lo espere. Una nota que está creando una coartada. Segunda mentira. Tercera mentira. Él dice que llega a una hora y que después se retira. Uno de los testigos, que incluso le abre y le da acceso a su habitación, dice que él permanece aproximadamente hora y media e inmediatamente se retira. No se quedó a dormir, no se quedó dormido, hora. Cuarta mentira. Él le habla por teléfono a una persona de sexo femenino y le dice que Leslie está muerta. Y esta persona le dice, con palabras que ellos utilizan en un lenguaje que yo no estoy acostumbrada a usar, le dice algo así como que no digas eso. Y él dice, sí, Berlín está muerta. Quinta mentira, porque él dice que esto no es cierto. Sexta mentira. Él regresa a las instalaciones de la ciudad universitaria y se va al lugar donde él pide información respecto de su pareja, diciendo que no ha regresado a casa y que la última vez que la vio con vida, fue en Ciudad Universitaria y que ahí la dejó. Prácticamente diciendo que no está enterado que hay un cuerpo, cuando ya se sabía y ya se había comunicado por los medios que había un cuerpo femenino. Séptima mentira. Él acude después a buscar nuevamente a su novia, a quien golpeó horas antes, a quien vulneró, a quien asesinó. Acude a preguntar por ella a Coyoacán. Octava mentira. Llama a otra persona de sexo femenino quiero hacer notar que las dos llamadas que hace a las personas de sexo femenino las hace desde el Messenger de Lesbi, desde la cuenta de Facebook de Lesbi. ¿Por qué tendría que tener Jorge la cuenta abierta y con el acceso a los datos personales de Lesbi? Sin embargo, hace las llamadas desde el Messenger de Lesbi y le dice lo mismo, le dice que no encuentra a Lesbi, que necesita que le ayuden y que lo acompañen a buscarla, pero dice también que tiene miedo. Y si sigo con las mentiras, son una tras otra, hasta que viendo las grabaciones nos damos cuenta que nunca abandonó la ciudad universitaria tantas veces como dijo, ninguna. Solo en una ocasión, posterior al asesinato de Lesbi, posterior al feminicidio de Lesbi, él se retira y todavía sigue dando vueltas alrededor, sumamente enojado, tan enojado que todavía patea a la mascota de Lesbi. Ejerce violencia no nada más contra el cuerpo de Lesbi cuando aún tenía vida, ejerce violencia también con el animal, porque no ha terminado de descargar esa furia. ¿Qué le provocó esa furia? Quienes son mamás, quienes son madres, podrán entenderme cuando les digo que yo pudiera decir, cuando tenga las pruebas suficientes, porque él se portó de esa manera con ella y que no era la primera vez, porque hay dos declaraciones que señalan claramente que Jorge ejercía violencia física y psicológica sobre ella y que en una de las ocasiones la golpeó 3 veces con su cabeza en el rostro, habiendo una persona como testigo y dando en ese momento queriendo dar parte a las autoridades. En la otra ocasión fue un sujeto femenino quien estuvo ahí y tuvo que ponerse en medio para que no la golpeara nuevamente. Esa es la persona que ha mentido sistemáticamente. Esa es la persona que el día de hoy escucha y no puede negar lo evidente tras los videos. Esa es la persona que dice: sí mentí más de 8 veces, pero ahora me pongo a disposición. Y esa es la persona que dice el juez de control, que varió un poco sus versiones, cuando dijo que él se había retirado dejando a mi hija con vida, y después dice que él vio como ella frente a él se quitó la vida. Eso es variar un poco su versión, señor juez de control. Eso es variar un poco su versión más de 8 veces. Yo no sabía que yo podía mentir hasta que se demostrara con pruebas contundentes lo contrario. Ahora me doy cuenta que sí se puede. Y que si yo fuera hombre, si yo tuviera un cuerpo de hombre, si yo pensara como hombre, iba a tener no esta solidaridad que tanto valoro, sino iba a tener la solidaridad y la complicidad del juez. Si soy hombre, aunque se haya demostrado lo contrario en los videos y en las pruebas de que yo no abandoné la ciudad universitaria, que mentí, que yo no dejé a Lesbi con vida, sino que la vi que ella se estranguló sola. Si esas no son mentiras, señor juez de control, ¿qué son? Si no es mentir, decir una falsedad más de 8 veces, mentir más de 8 veces. Si eso no es falsedad, si no es mentira, entonces ¿qué es? Se lo pregunté al juez. Si esta persona que está detenida mintió más de 6 veces en cosas fundamentales, ¿por qué no habría de mentir una novena, una décima? ¿Por qué no habría de mentir cuando dice que él vio como Lesbi se quitó la vida frente a él? ¿Por qué habríamos de creerle a alguien que miente sistemáticamente, gravemente, más de 8 veces? ¿Por qué? ¿Por qué le tenemos que creer a esa persona? ¿Por qué le tenemos que creer a unas autoridades que determinan que Lesbi sí tiene lesiones, más de 7 lesiones, que no pudo haberse hecho con la cabina, sino que se las hicieron porque Lesbi tiene lesiones en su cabeza que le provocaron sangrado interno? Porque Lesbi tiene lesiones en su tobillo, como si lo hubieran arrastrado y golpeado con una banqueta. Porque Lesbi tiene una lesión en su cara del tamaño de 1/2 pulgar reciente. Porque Lesbi tiene una pequeña cicatriz en su pierna, donde se ve claramente que apagaron un cigarro. ¿Por qué Lesbi presenta una herida en su nariz que pudo ser fruto del cadenazo que le dio en el rostro? ¿Por qué? ¿Por qué le tenemos que creer a Jorge? ¿Por qué el juez le ha creído a Jorge después de que ha mentido más de 8 veces? ¿Por qué? Yo les pregunto. ¿Por qué no nos cree a nosotros? ¿Por qué no le cree a los testigos? ¿Por qué el juez ha determinado que Jorge solo cambió un poco su versión en más de 8 ocasiones? Y no lo estoy diciendo yo. Aquí está el expediente donde alguna de la necropsia maneja todas estas señales de violencia física, donde hay personas que están declarando que ellos vieron cuando él lastimó a Lesbi físicamente y psicológicamente. Y todo eso el día de hoy lo ha desestimado el señor juez. Yo les quiero preguntar si en ese país, en esta ciudad, queremos vivir. En una ciudad donde se le cree más al feminicida, aunque mienta reiterativamente. Si el señor juez le cree, si el señor juez quiere mandar y ha querido mandar esa señal el día de hoy de la que hablamos, de decirle a todos los feminicidas que pueden actuar impunemente porque él les va a creer a ellos, aunque mientan una y otra vez que él está con ellos, que pueden exponer un cuerpo de una mujer después de haberlo violentado, después de haberlo asesinado, después de haberlo reducido. Si ellos lo pueden exponer públicamente como símbolo de su fuerza, de su poder, pero sobre todo de la impunidad con la que se mueven. Hoy el señor juez ha dicho que después de unos meses, después de algunos años, Él puede tranquilamente volver a las calles, porque su único delito es mentir, variando sus versiones un poco. Si esa es el razonamiento, el mensaje que quería mandar el juez de control, yo creo que hay que aplaudirle. Hay que aplaudirle porque lo logró, y lo logró con creces. Lo logró a pesar de una cadena de mentiras. Lo logró a pesar de que están los videos que lo muestran. Y a los que nosotros no tuvimos acceso, pero ellos sí. Logró que algunos medios de comunicación dieran una versión donde prácticamente aseguraba que existía en uno de los videos la hora, el minuto y el segundo en que Elvis estaba quitando la vida. ¿Lo logró? Esa es una mentira de la autoridad. Pero si Jorge tuvo derecho a 8 mentiras, ¿por qué la autoridad no tendría derecho? Desgraciadamente, cada una de esas mentiras no es una declaración. Cada una de esas mentiras corresponde a un peritaje. No estamos de acuerdo, señor juez. No estamos de acuerdo porque no queremos vivir en una ciudad como esta. No queremos vivir con unas autoridades como estas impartiendo justicia, que no garantizan la seguridad de las mujeres. No queremos, señor Miguel Ángel Mancera, vivir en su ciudad rosa, por más que la pinte, el color de la sangre va a estar debajo, y el rosa se va a teñir de rojo, y esa sangre le ha ensuciado las manos y se la sigue ensuciando día con día. No queremos vivir en su ciudad de mentiras. No queremos vivir en su ciudad donde la misoginia y el machismo el día de hoy recibieron un premio enorme. No queremos vivir en su ciudad de feminicidas. En esa ciudad no queremos vivir. Le quiero decir al señor procurador que qué lástima que no valore la vida de sus personas cercanas de sexo femenino. Qué lástima, señor juez, que no valore la vida de las mujeres que están a su alrededor. Qué lástima, porque nosotros tenemos la misma equivalencia y el mismo derecho al acceso a la justicia que un varón. No podemos cambiarnos de cuerpo, no podemos cambiarnos de sexo, no podemos cambiarnos y tener más fuerza para poder defendernos. No podemos, pero lo que sí podemos es gritar el día de hoy y decirle: lo hizo mal, señor juez, lo hizo mal, y eso va a tener consecuencias, porque el día de mañana, en un momento, vamos a encontrarnos con la noticia de que otra mujer fue asesinada en las mismas condiciones o en otras, y van a pasar más años de una Mariana Lima, van a pasar más años, y el mensaje sigue siendo el mismo. Ahí sí se perpetúan las instituciones de procuración de justicia. Y el hecho de que haya mujeres con poder también es todavía más grave. Porque por lo menos, cuando hablamos de un hombre que ha impartido justicia de manera inapropiada, podemos pensar que le falta mucho por evolucionar a esta sociedad. Pero cuando vemos que hay una mujer también y que se suma a esta impunidad, es doble el agravio. Es lo que quiero decirles. Eso pasó el día de hoy. Ese fue el mensaje del día de hoy, con el que no estamos de acuerdo. Y lo decía, no vamos a permitir que esto siga pasando. Se nos puede ir un mes, dos meses, un año, muchos años. Pero ¿saben qué? Que hoy más que nunca y en este momento me siento con tanta fuerza, porque esa fuerza se alimenta de mi rabia y de mi dolor, y la voy a convertir cada minuto, cada segundo en una batalla. Hoy se perdió una batalla importante, pero no la guerra. Y la guerra, lamentablemente, es contra quien debiera procurar nuestra justicia. Ni una muerta más. No lo permitamos, por favor. Quiero decirle a los medios de comunicación que deben hacer su trabajo, que también entre ustedes hay muertos, que también entre ustedes hay personas que han perdido la vida de manera violenta, y que la indignación también es grande. Hagan su trabajo, háganlo cada día de la mejor manera, háganlo honestamente. Por favor, no saben cuánto nos ayudan cuando así es. Y no saben cuán reconocimiento yo tengo para las personas que han seguido esta investigación y que han sido coherentes, no con la familia de Lesmi, no con la autoridad, sino que han sido coherentes con ellos y con ellas mismas. A ellos, mis más sentidos respetos y admiración.